Esta es una entrevista con el señor Benito Fierro en la ciudad de Anthony, Nuevo México, el día 18 de febrero del 2003, conduciendo la entrevista para el proyecto Bracero del Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso, Laureano Martínez. Buenas tardes, señor Fierro, ¿cómo está?
Buenas tardes, bien, gracias a Dios.
Señor Fierro, voy a comenzar preguntándole y preguntándole dónde y cuándo nació usted.
Yo nací el día 20 de marzo de 1932.
¿En dónde, señor?
En la Regina Julímez.
La Regina Julímez.
Estado de Chihuahua.
Muy bien. Don Benito, ¿a qué se dedicaba sus padres?
A sembrar la labor. Trabajar siempre en la labor. Ella sembraba trigo, maíz, cacahuate y una que otra vez algodón, chile, tomate, todas esas cositas. Él sembraba eso.
¿Cuántos años tiene usted, don Benito?
En la actualidad tengo ahorita 70 años.
70 años. Muy bien. Cuénteme un poquito de ese lugar donde usted nació. ¿Cómo es?
Es una cordillera, se llama La Regina, y allí en esa cordillera le pusieron ese nombre porque la mujer fundadora, que ya tenía muchos años de esa parte, se llamaba Regina, y así le pusieron a la cordillera. Y pertenecía y pertenece aún al municipio de Juchlimes.
Ajá, de Juchlimes. ¿A qué se dedicaba la gente ahí?
Pues todos se dedicaban a la siembra. Eso es lo que había allí, nada más, labores de riego, sembraban trigo, como le digo, cacahuate, sembraban chilares, sandías, melones, elotes, sembraban maíz para levantar elotes, lo llevaban a vender a Chihuahua, todas, muchas cosas llegaban a vender a Chihuahua. Ellos juntaban su carguita, prendían el exprés de mulas, duraban 3 días para ir a Chihuahua y regresar, y trae sus centavitos y su mandado de allá. Fíjese, ahí van. Se juntaban hasta 3, 4 para protegerse en el camino, uh-huh, porque tenían que dormir en el camino.
¿Cuánto hacían hasta Chihuahua?
Hacían de un día, salían un día en la mañana temprano, uh-huh, y más allá de la mediación se quedaban. Dormían y otros días salían muy temprano y llegaban para eso de las 11 de la mañana a Chihuahua. Ya tenían sus partes donde ellos iban a vender.
¿Cómo se llamó su papá?
Jesús Fierro.
¿Y su mamá?
Agustina Tinajero.
Agustina Tinajero. ¿Cuántos hijos tuvieron ellos? ¿Cuántos hermanos son?
Bueno, vivos 9. Uh-huh. Y 2 muertos. Uh-huh. Entre los 9 son 4 mujeres y 5 hombres. Uh-huh. Entre ellos estoy yo.
¿Usted qué lugar ocupa dentro de
ellos? Tercer lugar de los hombres. Y también de la familia. Ajá. De los que estamos vivos, pues, estamos, ajá, hablando, ¿verdad?
Y de todos.
Sí, de todos. Y, ajá, enseguida vinieron 4 mujeres. Ajá. Y al último llegaron 2 hombres, que son los más chicos.
Entonces usted era de los más grandes.
Sí, entre los 3 más grandes. Yo era el tercero.
Don Benito, ¿usted tuvo oportunidad de ir a la escuela?
Muy poco, porque yo, la verdad de las cosas, yo tenía una memoria tremenda. Uh-huh. Y el profesor le dijo a mi papá, no saques a este niño, hombre, porque yo aprendía los libros de memoria, todos los libros los aprendía, uh-huh, el de segundo, el de tercer año, y me gustaba mucho leer. Claro. Y luego dijo, ¿y qué quieres que yo haga? Dijo, yo no tengo dinero para darle escuela, clases, dijo, necesito sacarlos para que me ayuden en la labor, dijo, porque tengo necesidad. Uh-huh. Era mucha la familia. Oh, sí. Y me sacó de tercer año. Apenas crucé tercer año.
¿Aprendió usted a leer y escribir?
Sí, después seguí leyendo y leyendo y escribir y todo eso. Uh-huh. He aprendido mucho porque me dedicaba yo a leer siempre. Me gustaba mucho leer distintos libros. Uh-huh.
Claro. ¿Alguno de sus hermanos también fue bracero?
Pues todos. De los mayores, todos, los, uh-huh, dos. Ya los más chicos ya no. ¿qué es esto? Y qué.
Los retratos donde trabajas ahí en la.
Sí, donde trabajaba en el rancho. Vamos, si tiene. Andamos pintando.
Vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista con el señor Benito Fierro. Me decía don Benito de que sus hermanos también habían sido braceros.
También mis hermanos fueron braceros. Los mayores. Ajá. Yo era el tercero de los mayores y ellos también. Primero que yo empezaron a venir de bracero porque eran mayores que yo.
¿Y sus hermanos, dónde viven ahora?
Uno vive en San José, California. Uh-huh. Y el otro vive en Saucillo. Estaba en San José, California, pero se retiró. Uh-huh. Y se vino a vivir a México. Y ahorita tiene casa en Saucillo. Y ya tiene como unos... Uh-huh. Aproximadamente unos 15 años viviendo allá de que se retiró.
Don Benito, cuénteme, cuando usted estaba pequeño, ¿le ayudaba usted a su papá?
Sí, siempre. Ellos nos enseñaron a trabajar desde muy chicos. Por ejemplo, cuando nosotros ya estábamos de la edad de unos 6, 7 años, todos los días teníamos que levantarnos antes que ellos. Ir a traer leña, teníamos estufa de leña, poner lumbre, hacer café, llevarles el café a la cama y entonces ya se levantaban ellos. Todos los días. Un día me tocaba a mí, otro día al hermano mayor y otro día al hermano segundo para que no nos aburriera.
Mire, ¿cómo era su papá?
Era muy serio y muy enérgico con nosotros. Sí. Él no le gustaba casi bromear con nosotros. Y luego jugar, pues. Uh-huh. Y luego siempre... Como mi mamá, fuimos nosotros los primeros hombres, no le ayudaban todavía a las mujeres. Entonces, nosotros teníamos que ayudarle a moler el nixtamal. Porque ponían nixtamal todos los días, no sé si sabrá usted eso.
¿Cómo es eso del nixtamal?
Ponen el maíz, le echan un poquito de cal y lo hierven hasta que se hace nixtamal. Uh-huh. Y luego otro día tenía un molino de esos de mano. Uh-huh. Y ahí le aprensaba uno para que saliera la masa finita. A mí me tocaban 3 tazas, al hermano mayor 3 y media, y a 4, y al hermano del medio 3 y media. Allí molíamos para molerle la masa a mi mamá para amasar y hacer las tortillas.
¿Y eso era todos los
días? Todos los días. Un brazado de leña cada uno teníamos que partir todos los días. Y acarrear agua de la sequía porque no teníamos allí de llave ni nada de eso. Ajá. Pasaba una sequía como de aquí al otro lado de la carretera, ajá, del camino. Ajá. Todos los días yo tenía que traer 2, el otro hermano en medio 3 viajes con 2 baldes. Ajá. Y el otro 4 porque también tenía que regar unas hierbitas que tenía ahí.
¿Se acuerda de la casa?
¿Cómo sí, era casa? Larga, eran 7 cuartos así en hilera, la casa donde vivía. Y estaba toda por dentro, tenía puertas. Pues.
¿A qué edad empezó usted a ayudarle a su papá?
Pues a la edad de unos 7 años, diríamos. Empecé yo a ayudar, pero le ayudábamos cuando estábamos en la escuela, íbamos a ayudarle los sábados y a veces hasta los domingos para lograr que le fuéramos a ayudar a limpiar el maíz, el algodón, el silar. Ándale, vámonos, y vámonos, y nos llevaba para que le ayudáramos 2 días. Entonces llegó el tiempo en que dijo, pues yo necesito más ayuda. Primero sacó al hermano mayor y luego después al segundo y al último me sacó a mí para que trabajáramos. No agarré. Vaya, se está grabando. ¿Le paró?
No, adelante, adelante.
Entonces, pues yo fui el último que me sacó de la escuela, ¿verdad? Uh-huh. Pero a los 3 nos fue sacando porque había necesidad de que trabajáramos, no nomás con él, sino que nos ocupaban en otras partes para ayudarse. Nos daba la mitad para que nosotros dejáramos la mitad para nosotros y la mitad para ayudarse, que era grande la familia.
Eran duros esos tiempos.
Eran duros esos tiempos. Entonces, pues en ese tiempo nos pagaban 3 pesos por todo el día de trabajo. 3 pesos. Eran unos pesos plata de 0,720 que se usaban. Pero en aquellos tiempos era muy barato todo allá. Ajá. Compraba usted 5 centavos de galletas y le daban un paquete así lleno de galletas. Así que sí rendía mucho el dinero.
¿Cuántos años tenían esas?
Yo tenía, cuando empecé a trabajar, tenía como unos 11 años cuando ya empecé a trabajar.
Ese,
de raya, pues, que se dice que de por paga, ¿verdad?
Ese fue su primer trabajo.
Ese fue mi primer trabajo. Y después nos llevaba también a los cortes de trigo. No había todavía máquina para cortar el trigo, lo cortábamos con una hoz. Y eran llanos así, y ándenle, vámonos, y ahí vamos todos, y gavillando para un lado, y jale, y jale. Luego después, a juntar las gavillas, a hacer los haces, unos brazadotes así amarrados, porque después los sacaban para afuera y los hacinaban. Y luego venía una máquina de un señor que venía por toda la cordillera moliendo el trigo. Llegaba a una casa, de un tubote estaba aventando la paja y una banda grandota. Y luego tenía acá donde estaba saliendo el trigo limpio y la paja, el tubo, la máquina la estaba aventando para un lado donde la hacía montón. Era bonito aquel tiempo. Y nosotros nos gustaba pepenar porque sí tiraba trigo en la máquina para vender lo que pepenábamos y sacar para una soda, para un pan.
¿Qué sacaban? ¿Cuánto sacaban?
Pues a veces lo vendíamos y sacábamos unos 2 o 3 pesos y para nosotros ya era bastante en aquel tiempo. Y luego también allí se ponía un señor a vender aguas frescas cuando estaba en la máquina moliendo el trigo. Pues un agua nos encantaba, había agua de limón muy fresca.
Era
negocio que hacía, pues, así. Y luego pues era en tiempo de calor.
Es en lo que se divertían.
En los que nos divertíamos. Y luego teníamos un divertimiento muy bonito cuando veníamos de la labor. A veces íbamos a piscar malla cuando levantaba la cosecha, a piscar cacahuate. Y veníamos y llegábamos a veces todavía con el sol alto de la labor. Y teníamos equipo de béisbol, pero con bolas de hilo.
De hilo. ¿Cómo hacían esas bolas?
Mi mamá no las hacía. Sacaba hilo a los calcetines ya viejos. Y les sacaba y le iba enredando y le iba enredando hasta que hacía la pelota y luego la cosía con hilo para que no se deshilachara luego. Y ahí nos tiene jugando con Albeta y pues puros chavalos nos juntamos ahí, pero bien que nos divertíamos jugando al béisbol.
¿Cuántos años tenía?
Ya en eso ya tenía como unos 11, 12 años cuando hacíamos eso, cuando ya empezaba a trabajar de raya también.
¿Y siguió trabajando de raya?
Sí, seguí trabajando de raya. Y luego a la edad de 19 años, de cuasé. Muy lepe, de tiro, muy mocoso.
¿Cómo se llama su esposa?
Eduviges.
19 años tenía, ¿y ella?
Ella tenía 15.
15 años.
15 años, sí. Estaba de tiro mocoso y pues yo también, se nos metió lo loco y pues había un problema, ¿verdad? Que los papás de ella no la querían dejar andar conmigo. Y luego ella se enamoró de mí y yo estaba muy seguro del amor que me tenía. Le dije, no, pues mira, si le vas a hacer caso a tus papás, pues mejor aquí se acaba todo. Y si me vas a hacer caso a mí, pues entonces vas a tener que irte conmigo. Porque yo le dije a mi papá que te pidiera, ella me decía, pues que le dijera a mi papá que me fuera a pedir, que la fuera a pedir a ella. Y dijo mi papá, no, si ya sé que no te pueden ni ver pintado. Dijo, yo ni creas que me voy a arrimar allí. Bueno, pues si usted no va, yo de algún modo le voy a hacer. Entonces ella decidió darme el gano a mí. Y una tarde ya oscureciendo me la llevé. Fíjese cómo es la vida.
Así es.
Así empezó mi vida, mi matrimonio.
¿En qué año fue eso?
Fue en el año 52. Sí, en 1952 en marzo. En mayo fue mi papá y trajo el civil allá, los civil allá de Julímez, para que nos casara ahí en la casa.
Muy bien.
Y ahí nos casaron.
Don Benito, ¿cuándo se enteró usted de que se podía ir a trabajar a Estados Unidos?
Pues
¿cómo
mire,
fue
ese mismo año que me casé. Había braseros en mayo para la limpia y luego en septiembre para las piscas de algodón. Y yo me quería venir en mayo para ayudarme porque yo nunca había agarrado bastante dinero allá. Ni siquiera uno de a 50 de esos azulitos que veía, 50 pesos un billete, no lo había podido agarrar nunca. Lo más 10, 20 pesos era lo que agarraba. Y yo tenía ganas de agarrar dinero y ya estaba casado. Entonces le pedí permiso a mi papá y me dijo, no. Dijo, pues allá el hermano mayor tan andaba acá. Dijo, ¿cómo me vas a dejar solo con la labor? yo necesito que me ayudes también aquí. Ayúdame hasta que ya la labor esté, que ya el maíz esté rendido y todo, y entonces sí te dejo ir. Y por eso no me vine en mayo. Ajá. Esperé a septiembre y luego le dije, ahora sí. Entonces digo, ahora sí, que Dios te bendiga, y me echó la bendición. Ahora sí puedes ir. Y había una troja que pasaba ahí juntando gente para llevar a Julimes a apuntarse. Ajá. Pues ya fuimos y nos apuntamos en la lista. Y un día salió una troca bien llena y entre ellos venía yo hasta Chihuahua. Mira. Ahí venían y nos recomendaban. Y luego ahí nos quedábamos. Y ahí hasta que empezaban a hablarnos. Julano, Sutano, Mangana, ya nos empezaban con la, los veníamos en la troca de nosotros y al rato nos llegaba, ya íbamos todos haciendo fila.
¿Cuántas gente se vinieron con usted?
Pues en ese tiempo yo creo que éramos como unos 40 y tantos los que veníamos de allá. Unos 44, 45, yo creo que veníamos en una troca grande. Uh-huh. Y todos salimos juntos con otros, porque en el tren carguero echaban así, mire, eran...
¿Les cobraban por llevarlos a Chihuahua?
No. No nos cobraban, el pueblo hacía eso por nosotros, el pueblo de Julime. Ellos mismos ponían la troca para ayudarnos, y, pero no nos cobraban ni un centavo.
Entonces, de Julime a Chihuahua, ¿y ahí en Chihuahua qué hacían?
Allí nos quedábamos y ahí estábamos hasta que nos hablaban. Hasta que ya cuando nos hablaban por nuestro nombre, agarramos una fila y ahí hacían el proceso que tenían que hacer, ¿verdad? Cada uno íbamos cantando la fila. Y ya quedábamos listos, y cuando ya juntaban una parvada, ahí nos llevan a agarrar el tren.
Entonces había un centro de
contratación. De contratación en Chihuahua, bastante grande, qué barro. Ahí había vendutas alrededor, ahí le vendían carnitas, le vendían todo en el centro ese de contratación, porque era bastante el gentío que había allí.
¿Cuántas gentes habría?
Válgame, yo creo que miles de gente sabía allí. No les sabré decir exactamente, pero venía de todas las partes de allá, del sur, de todas partes venía gente a contratarse ahí a Chihuahua. Era mucha la gente que se juntaba ahí. Era grande ese centro de contratación.
¿Cuántos días duró ahí?
A veces duramos 2, a veces duramos 3 días. Depende de qué tan atrasados íbamos en la lista, ¿verdad? Porque uh-huh. tenían listas más adelante hasta que nos llegaba el turno a nosotros. Uh-huh. Y luego trabajaban más de día, hasta cierta hora ya paraban, hasta otro día volvían a empezar otra vez
la cosa. ¿Esa lista la hacían en Chihuahua?
En Chihuahua. En Julimes. En Chihuahua. Uh-huh. En Julimes traían la lista nomás de los que veníamos de allá de Julimes. Uh-huh. Y cada grupo que venía de otra parte traía la lista y le entregaban ahí a los mandamás ahí en Chihuahua.
¿Se acuerda cómo era ese centro de recepción? ¿Me lo puede más o menos describir?
Pues mire, era un llano bastante grande. En ese llano no había más de que el centro de contratación. No miraba usted ni casa ni nada de eso. Estaba afuera, en un lado de Chihuahua. Y entonces, pues todo, pues llegaba el camino, la carretera, ¿verdad? Y lo dejaba el grupo ahí y lo ya se iba. Pero estaba así de gente. Y pues era muy alegre porque había muchos vendiendo carnitas y todo eso. Y lonches y todo eso.
¿Y tenía la gente para comprar?
Pues lo que podíamos traer, ¿verdad? Porque a veces, ya cuando nos íbamos a venir, uh-huh. pues tratábamos de traer los 5 o 10 pesos para lo que sabíamos que íbamos a jurar ahí.
Claro.
Y ya nomás nos contrataban y entonces sí, ya quedaba de parte de. Nos daban comida y todo. Ya cuando pasábamos aquí al paso, uh-huh. allá no. Todavía cuando éramos en el tren, uh-huh. tenía que traer uno algo porque a veces se arrimaban las señoras vendiendo jarritos de atole ahí en las estaciones. Uh-huh. O sea, hasta un jarrito de atole compraba uno y se, ya con eso se...
Oiga, a ver, ¿y ahí en ese centro les hicieron algún examen médico?
En el centro de la contratación de Chihuahua. Uh-huh. No recuerdo yo que ahí nos hicieran. Aquí era donde nos hicieron ya cuando pasamos de este lado.
Entonces, ya que les daban el contrato, porque ahí les daban el contrato, uh-huh. los mandaban a...
Nos mandaban para acá.
A la frontera.
A la frontera.
¿En qué los mandaban?
En el tren carguero.
¿Cómo era ese viaje?
Veníamos todos en tren carguero, llegamos y nos paramos cerca, porque usted sabe que en Juárez pasa el de este hasta muy cerca del puente, uh-huh. pues allí paraba cerca, no muy cerca, ¿verdad? El puente, pero paraba ya cerca para venirnos a pie, y nos bajábamos y ahí viene, toda la gente se quedaba viéndonos porque nos bajábamos todos ahí, y ahí venimos haciendo chorros.
¿Cuánta gente habría?
Pues a veces miles veníamos, a veces de perdido unos 1,200, 1,300. que veníamos en chorro, no podría decir exactamente la cantidad, pero éramos bastante los que veníamos en los vagones.
Estaban limpios.
Y pasábamos por el puente, si era una chorrera, la gente se quedaba admirada viendo tanta gente que íbamos pasando. Y luego llegamos a ese bodegón largo que estaba ahí, y vámonos, y tenía que ser rápido, así como iba, y bájense los pantalones, y zas, zas, y bájense, y bájense, eso, y ahí vamos.
Eso ya fue en...
Y aquí en El Paso, y no salíamos, y ahí están los camiones esperando, se llenaba un camión y salía, y estaba otro, a Río Vista, hasta allá nos íbamos a dar.
¿Estaban limpios esos trenes?
Sí, sí estaban. Luego allá en Río Vista, pues allá le sacaban a uno sangre.
A ver.
Estos.
¿Cómo
muchos
era?
Muchos se desmayaban porque no está uno acostumbrado, ¿verdad? Y a veces hasta ya tenía uno miedo cuando iba llegando porque muchos se desvanecían. Ah, no, les ponían alcohol y volvían otra vez. No están acostumbrados a ver que le sacaran sangre.
Claro. Eso fue en Río Vista, Texas.
En Río Vista.
Ahí había un centro de recepción.
Un centro de recepción bastante grande, como le digo. Tenía muchas barracas donde tenían camas de campaña, allí o sea, dormíamos.
O sea que ustedes los bajaban del tren y luego que los
nos pasábamos para este lado, venía alguien que nos venía guiando, vámonos, y ahí nos
traían algún pasaporte,
nada, nomás traíamos el contrato y alguien que venía respondiendo por nosotros para pasarnos el puente. No había quien nos dijera nada, porque ya sabían que éramos braceros que nos traían a contratarnos.
Claro.
Luego ahí en Río Vista, pues allí estamos esperando a veces un día, a veces dos días, depende de que vinieran. Pidieran un grupo, ¿verdad?
Ajá.
Pedían un grupo para Roswell. Necesitamos 200, vámonos, en camiones hasta Roswell, Lovington, y para Garfield, el condado Ñana, todo el condado Ñana pedían braceros, ahí vamos.
Así. Cuénteme de los exámenes médicos que les hacían ahí en el Río Vista.
En Río Vista nos sacaban sangre. Y luego nos chequeaban los pulmones. Nos daba tanta risa porque respírele, tángalo, respire y téngalo. Ya nomás decían rápido, radio, respire. Tenía que, ya, respírele, téngalo, listo, respírele, téngalo, listo. Y pase, a todos chequeándonos los pulmones.
Ajá.
Y ese era el examen que pasábamos en Río Vista.
¿Algún desinfectante o algo?
No, nomás eso, nos chequeaban y a muchos los volvían, que salían malos de los pulmones. Otros malos de la sangre, esto no los admitían, los arrendaban para atrás.
Lo que me platicaba que les quitaban la ropa que les...
No, pero esto fue antes de llegar a Río Vista.
Eso.
Aquí al pasar el paso había una de esta larga, y ahí entrábamos todos, y allí era donde tenían ellos el desinfectante.
¿Qué?
Porque podía haber gente que traía piojos y todo eso. Pues eran pompas, tenían pompas allí.
Y
bájeselos, y le echaban, ahora sí subas, y vámonos, y rápido.
¿Era líquido? Era...
No, era polvo. Era polvo, sí. Para desinfectar los que a alguien que trajera piojos o algo entre la raza o algo. Que no es que como íbamos a dormir todos ahí en las de estas barracas que tenían.
Ahí tenían dormitorios en...
Dormitorios en Río Vista. Más que tenía que hacer línea para agarrar cobija, ya cuando se de tales horas tenían, me parece que a las 5 en adelante abrían ya la ventana, vámonos. Y en la mañana tenía que hacer línea para ir a entregar. Y luego hacer línea para el almuerzo.
Les daban ahí de comer.
Seguro. Y de volada también entraba uno y vámonos, nomás le ponían el plato ahí, vámonos y vámonos. Porque
¿qué
era
les daban de comer?
Pues casi en la mañana siempre nos daban huevo revuelto con frijoles. Casi siempre era el almuerzo que nos daban y ya a mediodía nos daban pedacito de carne con verdura y así. Sí, nos daban buena comida, nos gustaba la comida que daban ahí en Río Vista.
¿Los trataban bien?
Nos trataban muy bien. Yo no tengo que decir si nos trataban muy bien.
Qué bueno. ¿Cuántos días estuvo ahí en Río Vista?
Pues a veces nos tocó, una vez me llegó a tocar como estar 3 días, pero a veces nos contrataban antes, a veces duraban más un día, de un día para otro. Depende de si había pedidos, ¿verdad? Porque ellos nomás estaban esperando pedidos.
¿A dónde lo mandaron usted la primera vez?
La primera vez salía a Garfield, Nuevo México.
¿Y en qué trabajó ahí en Garfield?
Las pizcas de algodón.
¿Pizcas de algodón? ¿Había piscado algodón antes?
Oh, sí, claro, allá en la Regina. Y gracias a Dios que me dio habilidad para piscar algodón, porque fíjese usted que ese año... Hola, estamos grabando. ese año que yo, ¿cómo se le hace? Es una cosa que, ¿cómo no voy a agradecer yo a este país? Yo estoy muy agradecido por una razón. Ajá. Yo nunca había tenido mucho dinero. Uh-huh. Y en unas 7 semanas que duré en la pizca del algodón, sí. Yo fui a ver a mi familia y llevaba $350. Y los cambié en Juárez. Ajá. No quise ni contarlos, porque me dieron un bonche así de puros azulitos de a 50. Eran como 3,500 o más pesos. Oiga, pues para mí era un dineral. Yo nunca había agarrado tanto dinero. Y llegué a Chihuahua y ahí renté un cuarto en la misma oficina, los bajos arriba, y ahí fue donde puse todo. Y empecé a contar. Me hacía un mundo a mí tener tanto dinero en la mano. Mire. Es algo maravilloso, es porque nunca lo había tenido. Llegué a mi casa y le di 500 pesos a mi papá. Y luego con lo demás fui comprando muebles, porque no tenía ni muebles ni nada para ir a apartarnos. Mi papá nos dio 2 cuartos de loría, eran 7 cuartos, para que viviéramos. Uh-huh. Pues empecé a comprar muebles y todo eso. ¿Cómo no voy a agradecer yo a este país y aquí saqué tanta cosa?
Claro. Sí. Cuénteme de su trabajo ahí en ese rancho. ¿Era un rancho grande?
No era muy grande. Eran como unos 18 braceros los que habíamos en ese rancho.
Todos trabajaban en la pizca.
Todos trabajamos en la pizca.
¿Y dónde vivían?
Estábamos hospedados en una casa que tenía cocina y luego tenía dos salas grandes con catres de campaña, ¿verdad? Uh-huh. Uno de abajo y otro arriba, uno abajo y otro arriba. Y allí dormíamos. Uh-huh. Y la cocina tenía una estufa larga, sí, con muchos quemadores. Uh-huh. Para que todos pudiéramos usar, cada quien ahí cuando estábamos haciendo tortillas, amasábamos harina, hacíamos tortilla, guisábamos papa con carne, con chile, y nosotros mismos hacíamos todo ahí, preparábamos los burritos y todo para otro día en la mañana, nos levantamos y almorzamos y ya teníamos preparado el lonche para irnos a la pizca.
Ay, mire qué bien. Entonces, ¿ustedes mismos se cocinaban?
Nosotros mismos cocinábamos y luego, en los sábados lavábamos nuestra ropa.
¿Dónde lavábamos?
Después de que salíamos del trabajo, trabajamos hasta mediodía y la lavábamos, había una sequiecita ahí, y ahí nos poníamos un jabón y estamos lavando la ropa para ponerla a secar, el cambio de ropa.
¿A qué horas empezaba su día de trabajo? Un minuto.
Empezábamos como a las 7 de la mañana, más o menos.
Ajá. Cuénteme, descríbame un día normal de trabajo.
Un día normal de trabajo, por ejemplo, para algunos, pues era menos, para otros era más, porque había de todos, malos para piscar, otros más buenos. Y yo, gracias a Dios, no me contaban entre los buenos, pero de todas maneras, ahí iba, porque para mí todo el tiempo dan 450 libras, ya que piscaba 450 libras en un día, ya tenía que ser bueno. Claro. Había muchos que no me alcanzaban a piscar 200, 250. Y así depende de cómo era de hábil el pescador.
Cuénteme, para los que no sabemos, ¿cómo era ese trabajo? ¿Cómo lo hacía?
Mire, usaba uno costales. A mí me gustaba usar costales de 12 pies largos. Uh-huh. Otros les gustaba de 10 más cortos. Había de 8 también más uh-huh. cortitos. Pero a mí me gustaba el de 12 porque no me gustaba apretar el costal. Por ejemplo, iba usted agachado, ¿verdad? Y se amarraba el costal y lo pasaba por medio de las piernas. Ajá. Y aquí iba la boca del costal y usted iba y aventando el algodón para adentro. Y cuando juntaba el bonchi nomás, sacaba el pie y le daba un sacudión y otra vez a piscar y echarle. Cuando ya llenaba el costal sacudido, se le echaba uno en el hombro y ahí va, lo pesaba. Ajá. Y luego subía a la trela y lo vaciaba y a ponerle otra vez. A veces el costal llevaba 60, 70 libras y ahí se lo apuntaba el pesador.
Okay. ¿A cómo les pagaban?
A 2.5 las 100 libras.
A 2.5 las 100 libras. Uh-huh. Ahí no les pagaban más que por lo que juntaba.
Por lo que juntaba, exactamente.
¿En qué época fue eso? ¿En qué mes?
El 1953, en septiembre.
O sea que el sol estaba muy fuerte.
No, fue en 1952 el primero es que entré uh-huh. yo, ¿verdad? En 1952 en septiembre. Uh-huh. No, ya en ese tiempo no estaba muy fuerte el sol, ni eran los días muy largos, uh-huh. porque no era el verano, ya estábamos en el otoño. Uh-huh. cuando andamos en las pizcas de algodón.
¿Estaban largos los surcos?
Sí, sí estaban largos. A veces ponían el trailer, la mediación, uh-huh, para que no tuviéramos que llevarlo tan lejos. Pero estaba tan buena la pizca que qué bárbaro, en un pedazo como de unos 15 metros acablado usted el costal lleno y ahí va a pesarlo. Uh-huh. Muy buena el algodón blanco, blanco, qué bárbaro.
¿Y a qué horas acababan el día de trabajo?
Más o menos como a las 6 de la tarde.
Entonces era de 7 a 6.
De 7 a 6. Porque teníamos que ir a hacer cena y todo, uh-huh, eso. A descansar.
Claro. ¿Tenían mayordomo?
Ahí? Sí, sí. Siempre había mayordomo. Andaba chequeando detrás de nosotros que no dejáramos mucha pluma y todo eso. Porque si había muchos muy malos para piscar, que pues hacían, písquele bien, sáquele bien el capullo, porque dejaba muchas plumas, uh-huh, y no les gustaban.
¿Y ese mayordomo era americano o era mexicano?
Era mexicano, pero los que se quedaban ahí todo el año, de los consentidos del patrón, uh-huh, a ellos los pagaban, ¿no?, para andar cuidando ahí la gente. Uh-huh. El pesador también era los que trabajaba todo el año ahí con el patrón. Ese nomás estaba pesando el algodón, uh-huh, ese no piscaba.
¿Y cómo los trataban ellos?
Bien.
¿Se portaban bien?
Sí, se portaban bien. Yo nunca tuve problemas con ninguno, porque sería porque también me gustaba obedecer y respetar las órdenes.
Claro. Cuénteme, ya que terminaban su trabajo, se iban a descansar. Uh-huh. ¿Tenían algún radio o qué hacían?
El primer año casi no hubo radio. Porque todos tratábamos de hacer algo, de juntar, uh-huh, algo. Uh-huh. Lo único que sí había mucha plática y chistes y todo eso. Era una de risadas ahí porque unos contaban un chiste, otros contaban otro. A la vez que estábamos haciendo el trabajo de cena y todo eso, estábamos risa y risa y era muy alegre. Porque por allá contaba que era un chiste y por acá, uh-huh, esto y haciendo tortillas y cociéndolas y todo eso.
Muy ¿Se bueno. llevaban bien entre ustedes?
Por ejemplo, estábamos como en el grupo donde estaba yo, éramos tres los que nos, uh-huh, juntamos para comprar la provisión. Ajá. ¿Se da cuenta usted? Por semana, en ese tiempo, para comprar la provisión para los tres, nos tocaba ya $3. Con $9 compramos comida para toda la semana, porque un costalito de 25 libras de harina era barato. Uh-huh. Todo está más barato, todo lo que compramos. Pues, ¿cómo es posible que ahorita íbamos a cablarnos con eso? Ni peligro. Para tres trabajadores y, uh-huh, y nos juntábamos y entre los tres hacíamos. Uno se ponía a guisar, otro a amasar la harina y otro a tortear y a, uh-huh, y a cocerla.
¿De dónde eran sus compañeros?
No, pues el primer año me tocó con el papá de mi esposa y, uh-huh, luego un compadre de él, conocido de ahí mismo en la Regina. Estábamos encantados de la vida, de la Regina casi éramos todos. Así que pura gente conocida, puro rirse allí.
¿Ya no hubo problema con su suegro?
No, ya no. Ya entonces estaba muy bien.
Qué bueno.
Me acuerdo yo que hasta fui y le dijo a mi esposa, cuídale a ese hombre es muy trabajador. Porque él miraba lo que yo piscaba. Él no podía llegar de hasta 280, 290 por man. Y me decía, no te mates tanto, mi hijo. No, digo, es que yo puedo, a mí me gusta, le digo, me encanta la pizca.
Claro.
Porque le hacía que me mataba además para piscar 450, 460, uh-huh, libras.
¿Cuánto, sí, tiempo duró trabajando ahí en ese rancho?
Duré como 2 meses y medio nomás.
¿De eso fue su contrato?
No, de ahí me cambié con un hermano mayor que estaba aquí en Mezquite. Desde allá de Garfield me vine hasta Mezquite porque él fue a verme hasta allá. Mi hermano, cuando supo que estaba allá de Bracero, fui hasta, uh-huh, allá una noche. Dijo, pues venga, que ya éramos compadres, me había bautizado a mí, uh-huh, el niño mayor, ¿verdad?, que había nacido. Y nos hicimos, venga, compadre, dijo, váyase, yo le consigo para que le renueven el contrato y se quede todo el año a trabajar.
¿Era muy difícil conseguir una renovación del
contrato? Era muy difícil porque los patrones ya tenían sus gentes que les duraba todo el año. Uh-huh. Entonces él como la llevaba muy bien con el patrón aquí, y todavía me acuerdo que se llamaba Leo Olman, el patrón de él. Uh-huh. Vino y le dijo que si no renovaba el contrato mío, sí, dijo, tráetelo para acá. Y allí sí que me empecé a quedarme todo el año. Uh-huh. Me vine para acá.
Entonces, usted duró 2 meses y medio, ¿y qué hacía? ¿Qué hizo cuando se le acabó el contrato? O sea...
No, mire, en invierno, como no hay mucho trabajo, me fui para la Regina con mi familia. Pues estaba yo recién casado y me fui para allá. Y luego, cuando ya empezaron las limpias, en marzo, me volví a venir otra vez, pero ya tenía mi tarjeta.
Cuénteme eso. O sea, ustedes... ¿Cómo se regresaban a su pueblo? ¿Los patrones los llevaban a algún lado, a Río Vista o a algún lado? ¿O ustedes se regresaban como ustedes podían?
Por ejemplo, yo, cuando ya estaba aquí en Mezquite, entonces le dije al patrón que si me daba permiso para irme a estar unas 2 semanas, hasta no se acaba la pizca. Sí, dijo, ¿cómo no? Y luego me dio permiso, porque sí necesitaba uno el permiso de todo, ¿no?
Permiso por escrito.
Sí. Agarraba uno el bus y se venía, y luego ya pasaba, y agarraba el bus de Juárez a Chihuahua, y de ahí se iba a Mioqui, y se iba uno para la casa. Luego ya duraba el tiempo que le dan de permiso, y ya viene otra vez. Y enseñaba uno el permiso cuando venía ahí en el puente, porque ahí tenía que llevar uno que le diera un permiso para ir.
¿Y las famosas identificaciones o micas?
Eran tarjetas.
¿Cuándo se las daban?
Nos las daban cuando nos contratábamos, nos daban esa tarjeta, cuando ya nos contrataba el patrón, se nos daba esa tarjeta, porque ni quiera que llegara la migración nos preguntara, nomás le enseñamos la tarjeta, no había borlote, tarjeta de contratación.
Cuénteme, la migración, era ¿cómo era? ¿Dura o era...?
Pues a nosotros nunca nos tocó, que a mí nunca me tocó que me chequeara la migración. Sería que en ese tiempo casi no chequeaban, porque había veces que veníamos en el pueblo y todo. Nunca me tocó que alguien me preguntara a ver sus papeles o algo, como ahora, que creo que ahora sí preguntan muy seguido. Pues en ese tiempo no. Nosotros salíamos a las tiendas y todo, siempre traíamos la tarjeta.
Claro.
Pero nunca tenemos que enseñarla, porque casi no, como había muchos braceros, pues yo creo que la migración decía, no, pues estos son puros braceros los que vienen a las tiendas y todo eso. Que si veníamos, cada 8 días nos traían a las tiendas el mayordomo del patrón era encargado de traernos a las tiendas a llevar comida.
¿En qué los traía?
En una troca. Ahí nos subía todos los braceros, ahí venimos.
¿No batallaban con el idioma?
No, pues eran mexicanos, los mayordomos.
¿Y en las tiendas hablaban
español? Hablaban español, sí.
¿Cómo los trataba la gente de las tiendas?
Bien, nunca tuvimos problemas. Todo el tiempo nos trataron bien, porque pues ellos lo que en las tiendas lo que les interesaba era que les hiciera uno compras, así que se portaban lo mejor que podía.
¿Cómo los trataba la gente de las tiendas?
Bien, nunca tuvimos problemas, todo el tiempo nos trataron bien, porque pues ellos lo que en las tiendas lo que les interesaba era que les hiciera uno compras, así que se portaban lo mejor que podía.
Claro. ¿Se acuerda cómo se llamaba el lugar donde iban a hacer las compras?
Bueno, aquí en Mezquite yo me acuerdo que el dueño de la tienda se llamaba Doña Nicho, y la señora esposa de él se llamaba Doña Nedina. Ahí era donde comprábamos nosotros la comida. Aquí en Mezquite, Nuevo México.
Mezquite, Nuevo
México. Allá en Garfield no me acuerdo ya cómo se llamaban.
¿Qué tan lejos estaba de...?
Y es que aquí en Mezquite duré como 3 años. Mi hermano salió ya y yo seguí renovando y renovando. Después me cambié con otro que era sobrino del patrón mío. Y luego después me cambié con otro que también era familia de ellos.
¿Cómo le hacía para renovar?
Me llevaban a las cruces.
A las cruces.
Cuando ya se terminaba la tarjeta, porque por ejemplo tenían una tarjeta, a veces la ponían por 6 meses. Cuando ya se terminaban los 6 meses, ellos mismos nos llevaban a las cruces a renovar la tarjeta. Y ahí entraba el proceso, le renovaban a uno por otros 6 meses y va otra vez.
Entonces, ¿descansaban sábado y domingo?
Sábado y domingo, sí. No más que el sábado agarramos de medio en adelante, todo el tiempo trabajamos hasta mediodía y luego ya de medio en adelante descansamos.
¿En qué se divertían?
Pues había, por ejemplo, aquí en Mezquite yo iba a un billar que había allí, y ahí donde me divertía yo jugando al billar ahí con los mismos amigos braceros ahí que nos juntábamos. Ahí nos tomábamos una cervecita y nos poníamos a jugar al billar un rato.
Qué bien. ¿Hizo amigos entre los braceros?
Pues muchos braceros se venían. Por ejemplo, yo cuando tenía la mujer, porque vivimos 5 años en Juárez. Entonces, pues cada sábado nos íbamos para Juárez. Y no veníamos hasta el domingo en la mañana, el lunes en la mañana. O sea, fíjese, pasábamos como a las 5 de la mañana para agarrar el bus para estar aquí para el trabajo.
O sea que estaban entrando y saliendo.
Entrando y saliendo. Duré 5 años con mi familia. Ay, porque ya cuando me aburrí, ¿verdad? Uh-huh. Que ya empecé a ver, entonces me vine para Juárez y me traje la familia, renté unos 2 cuartos ahí en Juárez. Uh-huh. Y ahí estuve viviendo con mi familia. ¿Cuántos? Y en 1961 ahí había el George Bush. Ese aquí ya estaba acá en la Unión, yo. Uh-huh. Ese patrón tenía como, éramos como unos 15 los que estábamos con él. Uh-huh. Y hablaba español. Yo les voy a dar las cartas, decía, para que arreglen residencia. Y un hermano decía, un hermano mío que trabajaba ahí con otro señor que se llamaba un Casimiro, un mexicano. Uh-huh. Que fue el que dio las cartas. Nomás los está madreando, hombre, ¿qué les va a dar? Y que quién sé qué. Pues créanme lo que a todos nos dio cartas y nos arregló residencia.
A ver, entonces cuénteme, ¿en qué trabajó usted? En Garfield trabajó en el algodón.
En la pizca del algodón.
¿Y en Mezquite?
En Mezquite trabajaba en pizca de algodón y en limpiando sequías después de que se acababa la pizca y limpiando algodón en la limpia. Trabajamos 9 horas diarias en el asadón, desaijando algodón y limpiando algodón. Y bueno, todo eso era lo que hacíamos en el tiempo de calor.
¿Cómo es el de la limpia del algodón? ¿Cómo es ese trabajo?
Nace mucha hierba y le meten la cultivadora, pero entre el surco no pueden porque arrancan la mata. Uh-huh. Entonces tiene que meter el asadón, y eso era lo que hacíamos nosotros. Cuando ya crecía el zacate entre el surco, pues ahí vamos con el piquito del asadón sacándolo y también desaijando, porque uh-huh. estaba el chorro de algodón, así teníamos que desaijarlo, dejarle a un matito, a dos matitos, de a dos matitos.
Todo el día agachado.
Todo el día, sí. Ese era el trabajo que hacíamos en el verano, ya cuando uh-huh. se acababan las pizcas, cuando volvían a sembrar de nuevo el algodón. A veces también en el desaije de lechuga, muchos patrones sembraban lechuga.
Ajá. ¿Cuánto le pagaban ahí en el desaje del algodón?
A 50 centavos la hora.
50 centavos. Uh-huh. ¿Y en la lechuga?
En la lechuga también, era lo mismo, 50 centavos la hora. 9 horas, 4.50 era lo que ganaban. Por eso nos gustaba la pizca.
Claro.
Porque en la pizca, fíjese, si yo fijaba 450 libras, pues eran 8, eran 10 y casi lo que ganaba. Uh-huh. Pues imagina, ganaba lo doble que cuando trabajaba en el asadón.
Claro.
Por eso me encantaban a mí las pizcas de algodón.
Cuando le pagaban, ¿en qué le pagaban? ¿En cheque o en efectivo?
En cheque.
En cheque. Uh-huh. ¿Cada cuándo le pagaban?
Cada 8 días, los sábados nos pagaban. Íbamos a la tienda, nos llevaban a comprar mandado y ahí en la tienda nos cambiaban los cheques. Comprábamos el mandadito y ahí nos cambiaban el cheque.
¿Mandaba usted dinero?
Sí, cómo no, claro que sí.
¿Cómo lo mandaba?
Lo mandábamos por giro. Bueno, no mucho, ¿verdad? Pero sí mandábamos los 10, 15 dólares. Y, uh-huh. y luego juntando siempre para llevar. Porque cuando llevamos, no le digo que yo en las pizcas... Es cosa increíble que como en unas 7 semanas yo junté 350, pero sí que no gastaba en nada. Ajá. Nomás los $3 que agarramos para comer, creo que nomás compré un pantalón, fue todo lo que compré. Todo lo estaba ahorrando y lo estaba ahorrando, y cuando llevaba $350, era un mundo para mí, tanto dinero. Y luego que lo, pues allá rindió a lo bárbaro. 3,500, ¿cómo puede ser tanto dinero así tan poco tiempo?
Oiga, ¿y en dónde lo ahorraba?
Pues ahí mismo en la casa, ahí mismo en el rancho donde estábamos. Uh-huh. Ahí tenía yo mi ahorro. Todo el tiempo, a mí me ha gustado traer cartera y todo el tiempo ahí tengo mi ahorro.
Tenía su guardadito.
Sí.
Mire qué bien. ¿Todos ganaban igual?
No, en las pizcas no, ya le dije que uh-huh. muchos eran malos para piscar, claro. Pues esos hacían menos. Uh-huh. Ahí depende de qué tan hábil fuera el pescador de algodón.
Claro.
Pero en tiempo de las limpias, pues todos ganamos igual, porque a todos nos pagaban igual.
Claro.
Sajo del tractorista. Uh-huh. Ese ya ganaba otro sueldito, un poquito más arriba.
Y también era bracero.
También. Y lo que hacíamos también, por ejemplo, era los riegos. Los riegos también ganamos buen dinero, porque eran turnos de 12 horas.
¿Qué regaban?
No, miento, de 24 horas.
De 24.
regábamos las labores para prepararlas para sembrar el algodón. Uh-huh. Esos riegos eran en marzo. Turnos de 24 horas. Entraba usted a las 7 de la mañana. Uh-huh. Y salía hasta otro día a las 7 de la mañana.
De 7 a 7.
De 7 a 7. Con los ojos colorados, colorados, porque era en tiempo de los aigres. Hasta le ponían a uno los ojos colorados del aigronazo.
Era muy
que
pesado.
No era pesado el riego en sí, pero el frío que se ponía a veces y luego el aigronazo, pues era bastante difícil. Luego amanecía uno todo desvelado y a dormir, porque otro día tenía que volver a agarrar otra vez el turno. Otro lo iba a relevar, llegaba al relevar, el relevo, se iba uno, almorzaba y a dormir. Y otro día iba uno a relevar al otro.
¿Ya cómo le pagaban el riego?
A 50 centavos la hora.
Igual.
Igual. Nomás que como eran turnos de 24, por el día eran $12.
Claro. Y luego ese turno de 24 y descansaba.
Descansaba y luego agarraba otro.
¿Cuánto tiempo
agarraba? Descansaba 3 turnos por semana más o menos. Uh-huh. Oiga, eran $36.
O sea que descansaba un día. ¿O cuánto descansaba?
Y descansaba un día y una noche. Uh-huh. Y en la mañana iba a relevar al otro.
¿Alguna vez tuvo algún problema que no le pagaran a tiempo?
No, nunca tuve problema yo. Siempre me pagaron a tiempo.
¿Y lo justo?
Sí, y lo justo, lo que pagaban, pues. Pero nunca tuve yo problemas en cuestión del pago, ¿para qué voy a hablar?
¿Sabe usted si le descontaban de su dinero para algún impuesto o algo?
Ah, pues nos quitaban el seguro social. Uh-huh. Era lo que veo yo que nos quitaba nada más, pero impuestos de que nos quitaran, así como cuando yo entré a trabajar la canería, ¿verdad? Que nos quitaban para un retiro. Uh-huh. Nos quitaban, pues era poco, unos 9 dólares. Por eso tengo yo un retiro también que ya tiene más de 10 años pagándome ese retiro. Son uh-huh. $340 por mes. Si no hubiera sido eso, no hubiera sacado yo esa pensión. Gracias a ese trabajo que tuve en la canería, tengo esa pensión aparte del seguro.
Claro.
Y eso me ha ayudado mucho.
¿Se acuerda cuando era bracero de cuánto era lo que le quitaban de impuestos?
Muy poco, porque el seguro pues era muy poco lo que ganábamos.
Claro.
Pues qué tanto nos iban a quitar. Si yo agarré un seguro poco mejor, fue por los 24 años que trabajé aquí en la canería. De aquí fue donde me quitaron dinero. Porque aquí hubo tiempos en la temporada que trabajábamos hasta 89 horas por semana. Fíjese lo que le digo. Ajá. Trabajábamos tantas horas que se llegábamos acá hasta $400-500 por semana. ¿Se imagina lo que ganaba yo en el rancho? No. Aquí fue donde hice yo dinero, aquí fue donde saqué seguro, aquí fue donde saqué pensión. Yo tengo mucho que agradecerle a esa canería, a pesar de que muchos reniegan que porque salieron todos enfermos y quién sabe qué. Ahí me tocó la de buenas, gracias a Dios que ya ahorita llevo 10 años disfrutando de mi retiro. Ya claro. Voy a completar 11 ahora para mayo.
Claro.
Y no, muy bien, a mí me tocó la de buenas con el favor de Dios.
Cuénteme, ¿se acuerda de alguna queja que hayan tenido los compañeros braceros?
¿Quejas de los compañeros braceros?
Sí, se quejaban de algo.
Pues mire, cuando estuvimos en Roswell, uh-huh. hubo un problema. Estaban las piscas ya poco malas, era una tercera. Uh-huh. Ya de pisca de tercera, pues ya están los capullitos muy salteados. Uh-huh. Y entonces la gente hizo huelga. Pero uh-huh. esto fue acá para Roswell. Uh-huh. Y me tocó andar a mí ahí en ese grupo. Y luego dijeron, tiene que subirnos a 2.50 las 100 libras, porque nos estaba pagando 2.25 y se les hacía muy poco. Ajá. Pues yo sí sacaba dinerito, porque yo le ponía, a mí me encantaba, pero los que eran nomás los de piscar, y vámonos todos para afuera, y allí si no se salía usted le empezaban a aventar terronazos. Así que pues salimos con ticos tales.
¿Cuántos eran los que trabajaban?
Éramos un grupo como de unos 16 o 17 los que andábamos piscando. Uh-huh. Pues ahí estamos. Llegó el patrón. ¿Qué pasa con ustedes? No, pues que necesitamos más dinero, que está muy mala la pizca y que quién sé qué. Dijo, pues si no quieren, vámonos. Pues ahí perdimos también nosotros. Y fue y trajo una troca arriba, vámonos para llevarlos a que se vayan para México. Así que en lugar de ganar, perdimos. ¿Y luego? Algo estamos ganando allí. Y luego nos llevó al rancho a que echáramos todas nuestras cosas. y pasó una cosa, pero eso me da vergüenza platicar, porque no se miraría bien, ¿verdad?
No, cuénteme, esto es nomás entre...
Pues estos chequearon los mochilas y todo eso, y a muchos les hallaron cucharas. Y... estos pensaban que no los iban a chequear. Ajá. Y sí, sí, me vinieron y chequearon todos los mochilas y todo eso, y a muchos les hallaron cucharas y hasta platos. Y todo eso. Vámonos. Y le sacaron todo y vámonos, llévenselo.
Y se los llevaron a...
Nos llevaron a Río Vista.
¿Y qué pasó
allí? Y de allí nos echaron para México. Dijeron, bueno, pues ya no quisieron trabajar. Ajá. El patrón se enojó y dice que ya no tiene trabajo para ustedes. Así es que van para Río Vista.
Ese patrón...
Y nos llevaban a Juárez y luego ya de allí ya era cosa de nosotros. Nos llevaban al puente y pasábamos. De allí ya nos íbamos como podíamos.
Ajá. ¿Ese patrón hablaba español?
Hablaba español, sí. Había muchos patrones que hablaban español. Uh-huh. Era muy raro el que casi no hablaba español. Estaba muy acostumbrado ya a los braceros.
Mire, ¿y qué pasó? ¿Eso en qué año fue?
Fue como... Esto ya fue... A lo era... ¿Qué año sería en ese tiempo? Pues todavía no estaba yo aquí en todavía no venía yo aquí a la Unión con el George Wood. Uh-huh. Así de que a mí se me hace que fue por ahí como el... Todavía no me traía yo porque ni a mi esposa para uh-huh. Juárez. Creo yo que fue como por ahí en el 57, por ahí así, 56 o 57 cuando anduvimos para el lado de Roosevelt también, uh-huh. en la pizca. Anduvimos en Canadá también. Allá fuimos al desaje de Betabel.
Cuénteme eso.
Nos llevaron también, ese fue como el 54, yo creo. Cuando nos contratamos para allá, llegamos a una parte, pasamos por Denver, Colorado.
¿Dónde le dieron ese contrato?
Aquí en Río Vista.
En Río Vista.
Sí, nos embarcamos en camiones. Ajá. Llegamos a una parte que se llama Fort Lewis, Colorado. Allí dormimos. En Fort Lewis, Colorado. Y otro día salimos otra vez en el camión y nos aventamos otras veintitantas horas para llegar a Chinook, Montana. Así se llamaba la parte donde nos llevaron. Chinook, Montana. Ajá.
¿Eran camiones de pasajeros?
Camiones, eran camiones amarillos los que usaron para llevarnos hasta allá.
¿Tenían asientos y todo?
Sí, sí tenían asientos, pero iban bien llenos.
¿Y en el camino qué comían?
Llevaban lonches, sándwich y una pinta de jugo.
¿Se los daban a usted?
Sí, cuando llega la hora de comer nos daban el sándwich y una... Uh-huh. Eso era lo que comíamos en el
camino. Llegaron a Chinook, Montana y de ahí...
De allí había una oficina que nos fueron a levantar, ya llevaban lo que necesitaban allí para el desaje de Betabel. Y allí era más curioso porque allí no pagaban por hora.
¿Cómo les pagaban?
Por acres.
¿Por acres?
Sí, y se juntaban, nos juntamos un grupo, como nosotros nos juntamos un grupo como éramos ocho. Uh-huh. Y teníamos que poner en los ocho porque... Pues nos llevaban a una parte que eran 15, 20 acres, ¿verdad? Los surcos largos, largos. Pues tantos acres son aquí. Así es de que, a ver, pues a tanto el acre, ya no me acuerdo cómo nos pagaban el acre. Y sí salía bien.
¿En qué mes fue
pero
eso?
Pero sí,
¿Se acuerda el mes?
Fue como en el verano, fue como en julio, por ahí así. Uh-huh. Porque eran los días muy largos. Viera cómo son los días largos en Montana. Qué bárbaro, tienen muchas horas. Y de anoche uno tiene como unas 7, 8 horas, es lo más que tiene. Uh-huh. Y ahí tiene con ajadón corto y agachado, y no se dejen y vámonos. Y el que se llegaba a caer atrás, lo sacaban para agarrar otra vez todos juntos otra hilera y vámonos desaijando y desaijándole.
¿Qué es el desaije, Ley?
Pues tiene que ir descuartando. Con el ajadoncito este va haciendo así, y luego con este va descuartando y va descuartando y ahí va y luego se levanta y otra vez, es bastante duro.
Le dolía la cintura.
Va que pues, estaba uno joven todavía, se aventaba uno, pero sí, bastante le dolía a uno la cintura. Y se va acostumbrando uno. Y luego tenía uno que usar de ese repelente, y unos moyotes de ese tamaño, porque ya llueve mucho.
Muy bravo.
Y andaba la parva atrás de uno, así que tenía que untarse el repelente para que no se le arrimaran, para que no lo molestaran.
¿Eso fue en Montana o fue en Canadá?
En Montana.
Uh-huh. ¿Y cruzó para Canadá?
No llegamos. Había 30 millas de allí a Canadá y no llegamos para allá. No fuimos a conocer.
¿Cuánto les pagaban ahí en el Betabel?
pues ya no me acuerdo cómo nos pagaban el acre, pero yo me acuerdo que sacábamos por semana había veces que nos tocaba, porque éramos como 8 los que andaba, y había veces que nos tocaba hasta de a $40 cada uno, 42. Así que sí hacíamos buen dinero, porque no era por hora, sino que era por contrato.
Claro.
Según le ponía uno, pues eso era lo que sacaba. Pero sí hicimos buen dinero. No duramos mucho, duramos como unas 6 semanas nomás contratados ahí en Montana. Uh-huh. Y luego ya nos trajeron otra vez de regreso. Y ahí en Paulus, Colorado, nos contratamos para La Mosa, Colorado, San Luis, Colorado, Las Caras, Colorado. Todas esas, uh-huh, partes anduvimos, para el otro lado de la sierra.
¿Ahí qué hacían en Colorado?
Allí desahijábamos lechuga, y luego después andábamos en el corte de lechuga. También anduvimos trabajando. Grabamos y luego después nos metieron a piscar chícharo. Unas llanas que había chícharo de ese tamaño.
¿En la misma granja?
No, o sea, eran otros cuadros, ¿verdad? Porque, uh-huh, anduvimos de diferentes. Era un mayordomo el que nos traía. Bueno, ya se acabó esto, ahora mañana vamos a ir al chícharo. Pero mire, era una inmensidad de chícharo, uh-huh, y estaba grandote. Y era en canastos. Y ahí le pagaban por canastos.
Ahí
andamos, y...
¿A cómo le pagaban el canasto, se acuerda?
Pues ya ni me acuerdo a cómo nos pagaban el canasto, pero sí sacaba uno buena feria, porque, uh-huh, ahí va, llenaba uno el canasto y se lo apuntaban, y ahí otra vez, depende de los canastos que hiciera también ahí, claro. Eso era lo que le pagaban, pero ya no me acuerdo cómo le pagaban.
¿Cuántas gentes trabajaban ahí?
¿Sí? ¡Hombre, qué bárbaro! Ahí era mucho, porque no éramos nomás los braceros, uh-huh, hasta gente del pueblo también, mujeres también. Y... señoras y jóvenes y todos andaban ahí en las piscas de chícharo.
¿Eso dónde fue?
En La Mosa, Colorado. Está muy bonito ahí, levanta mucho chícharo, qué vara.
Entonces,
y muy seguido llueve, pero como es la tierra arenosa, uh-huh, pues luego nomás en cuanto para el agua puedes entrar a trabajar, porque no es atascoso ni es nada. Pero ahí
tuvo la oportunidad de convivir con americanos.
Sí, ¿qué? De todo. Luego estábamos en un salón de baile, éramos como unos 65, ajá, en un salón grande de baile, ahí nos tenían a todos, y pusieron camas, catres de campaña, ajá, ahí dormíamos todos, y ahí sí nos estaban, ahí no teníamos que hacer comida, ajá, ahí nos cobraban, nos hacían comida, ¿verdad? Y nos cobraban por la comida que nos daban.
¿Cuánto les cobraban?
Ya ni me acuerdo cuánto nos cobraban, el caso es que ahí nos daban las 3 comidas, ajá. Pero ya no me acuerdo cuánto nos cobraban.
¿Se acuerda qué horas comían, más o menos?
Pues mire, nosotros almorzábamos en la mañana y luego nos daban 2 burritos para la comida. Uh-huh. Y en la tarde ya nos tenían la cena, uh-huh, cuando llegábamos. Y como éramos muchachos, pues llegábamos y cenábamos y todos nos íbamos a una cantinita que estaba ahí enfrente, uh-huh, que se llamaba El Patio. Valía 10 centavos la cerveza. Y nos echábamos una cervecita ahí para irnos a acostar. Ajá.
¿De cuáles cervezas?
En vasitos de cerveza, sí, sería de barril, yo creo.
10 centavos.
A 10 centavos el vasito. Íbamos y nos regresamos con un vasito y nos poníamos a platicar y a reírnos ahí. Y ya nos veníamos a acostar, porque otro día nos teníamos que levantar a las 5 de la mañana.
A las 5.
Sí, para alistarnos y todo eso. Y luego ya nos hablaban a almorzar. Pero cuando llegaba ya el camión... por nosotros, ya teníamos que estar almorzados con los burritos y todo. Ya
¿A qué horas llegaba el camión?
Llegaba a las, me parece que a las 7 de la mañana llegaba el camión. Y ya debíamos de estar almorzados y con los 2 burritos, el lunch que íbamos a llevar y todo.
¿Qué les daban de comer? ¿Qué les cocinaban ahí?
No, pues nos daban muy buena comida, me gustaba mucho. Hacían buenas fritangas, esto en el almuerzo, huevo frito, frijoles y todo eso. Y estaba buena la comida que nos daban allí. Uh-huh.
Si alguien tenía más hambre, ¿le daban lo que quisiera?
No, nomás le servían el plato, pero sí les daban bastante, sí se llenaba aún. Bueno. Muchos ni se lo acababan. Pero no, ahí no había repetido, porque no había tiempo, sino que el que vale y vámonos, claro, a almorzar y almorzar.
¿Cómo se portaban los americanos ahí?
Pues casi americanos que vivieron ahí con nosotros no vivieron. Eran puros... Los que iban a piscar, pues vivían de ahí el pueblo, en sus, uh-huh, casas. Los que estábamos ahí éramos puros braceros de acá, de este lado. Y había de todos. Allí presenciamos pleitos, allí presenciamos de todo. Uh-huh.
porque muchos sí se les iba la mano y tomaban de más y llegaban borrachos y empezaban a averiguar. Y una vez estábamos nosotros acostados ahí, se agarraron y déjenos y déjenos. Y pues se dieron buena laneada hasta que ya, ahora sí, aparten los que se vayan a dormir.
¿Y por qué empezó el pleito ese? Cuénteme.
Pues porque venían borrachos, uh-huh. Tomaron de más y empezaron las discusiones ahí, no sé por qué. Porque había mujeres ahí en la cantina, uh-huh. Y por ello, porque uno bailó con una que le gustaba al otro y venían ahí alegando y empezaron a alegar y la raza lo empezó y que déjenlos que se den y que se agarraron. Y ahí estamos nosotros viéndolos hasta que ya unas camisetas todas hechas garras ahí los apartaron.
¿Y quién los apartó? ¿Los mismos?
Los misma raza, la misma raza. Ya apártenos para que van a dormir.
Mire que... ¿Conoció usted algún patrón en el tiempo que estuvo allá?
En el tiempo, parece, lo que conocí fue un mayordomo. Ajá. Que era muy malo ese mayordomo. Ese mayordomo sí, se llamaba Ángel. Uh-huh. Prieto él, mexicano, pero malísimo, ese sí, qué barbaridad. Me acuerdo que los patrones eran más o menos, no muy buenos, pero eran buenos. Uh-huh. Pero nos traían una vez desahijando, y uh-huh. había tanta hierba que lo mismo avanzaba usted en culequillas, que es así, ¿verdad? Uh-huh. Para no andar agachado. Uh-huh. Así podía andar porque tenía que andar limpiando y desahijando, había, como llovía mucho, había mucha hierba. Uh-huh. Y se cansaba mucho andar nomás así. Entonces, pues toda la raza andábamos así, ¿verdad? Para ir limpiando y desahijando. Y luego llegó el ángel ese y lo del mayordomo que traemos filipino, con ese nunca tuvimos problemas. Uh-huh. Un día nos cambiaron con ese prieto que se llamaba Ángel. Y luego fue y nos dijo: señores, aquí no se permite andar en culequías. Levántense. No, pero que es lo mismo, yo no le estoy preguntando. No, no le hicimos casi. Uh-huh. Pues agarró la línea. Y agarró la libreta. ¿Te vas a levantar o te quieres ir? Oiga, pues tenía uno miedo. Claro. Pues empezó a levantar. Y dije, pero no llegó ni a la mitad porque no andamos todos levantados. Pues nadie nos queríamos ir, queríamos hacer algo. Claro. Pero sí, toda la raza le agarró mucho mal idea.
¿Y cuál era el problema de andar en culetillas, como decíamos?
Pues por no cansarse uno tanto de la cintura. Porque muy pesado andar todo el día así. Luego había mucha hierba y tenía que estar... Y no avanzaba más de igual porque pues andaba así de rodillas en culequías y pues ahí va. De todo no duraba mucho para desahijar y tener que ir limpiando. Cuando iba nomás desahijando tenía que ir recio. Pero pues de ahí que tenía que ir limpiando también, pues para no cansarse. No, pero no, este dijo, tienen que andar agachados. Dijo, aquí no se permite eso. Pues ahí va uno, hijo de... Con el dolor en la cintura y ni modo. Y luego cuando llegamos, y la misma raza tuvo la culpa, porque ese grupo que andaba con el filipino, uh-huh. andábamos primero nosotros con él, y el grupo ese andaba con el ángel ese, el mexicano ese prieto, que era mala gente. Uh-huh. Y luego empezaban ahí los pobres a clamorearse, que llegaban, ¿por qué se deja? Nosotros encantados de la vida, porque con el filipino no había eso, encantados de la vida, de rodillas y como podíamos, ahí vamos nomás jal y jal. Y un filipino muy contento, nunca nos dijo nada. Que ustedes que se dejan y quién sabe qué, y estos fueron y le platicaron al ángel. Ah, sí, dijo, mañana me lo voy a llevar yo a ver si es cierto. Pues miren nomás que entonces se rían de nosotros. A ver, pues no que eran muy valientes. Entonces nosotros, pues más bien no nosotros, los que empezaron ahí a hacer borlote y que porque se dejaban y que quién sabe qué. Ya ve que hay raza de todo.
Siempre había alguno ahí.
Bravucón ahí, que porque se dejan y mentira, que fue el primo que se levantó.
Y ese tipo de compañeros así que les gustaba comentar y
exactamente.
No lo sancionaban los mismos patrones o el mayordomo.
No, porque no era uno solo, eran varios que eran así. Ajá. Entonces el ángel ese quiso demostrarles que ahí iban a hacer lo que él mandaba, no lo que ellos querían, y lo consiguió. Si no quieren, dijo, van para el Río Vista. ¿Te vas a levantar o quieres irte? Y no, con la libreta en la mano. No, pues ya no dijo nada, se levantó y ahí va. No, me apenas llegó a la mitad para cambiar todo, si ya que le hacíamos, ya todos andábamos agachados. Pues ¿eh? Sí. Ahí anda ya trae nosotros.
Oye, don Benito, ¿y el día de descanso iban a la iglesia o no iban?
No, ¿para qué voy a mentir? Ni nos acordábamos de ir a la iglesia. Íbamos mejor a la cantinita y echarnos una cervecita helada. Así. Pero no, la iglesia no. Había mucho en que, pues, como éramos tantos braceros ahí, nos juntábamos de grupos ahí a platicar, a jugar a veces con baraja y nos poníamos a divertirnos un rato ahí.
Claro. Cuénteme, don Benito, entonces, ¿cuántas veces se contrató usted? ¿Cuántos?
Aproximadamente fue desde el 53 hasta el 61 que arreglé residencia. Así de que en esos años me contraté como 4 veces en Chihuahua. Como unas 4 veces me contraté para volver a entrar otra vez para acá.
¿Y cada cuándo iba a México?
Más o menos a ver a la familia iba cada 2-3 meses. A veces cada 2 meses, a veces 3 meses. Depende de cómo estuviera el trabajo. Porque cuando había mucho trabajo, los patrones no le daban permiso. No, pues ahorita hay mucho trabajo. Espérate que se afloje un poquito.
Y de todos los trabajos que hizo, ¿cuál fue el que más le gustó?
Las pizcas de algodón.
¿Era el que pagaba?
Era el que hacía más dinero. Ajá. Nomás que se nos acabaron, empezaron a meter las máquinas y que se va acabando. A mí me pudo mucho que se acabara ese trabajo, pero ni modo. Ajá. Vinieron entrando las máquinas, al principio no les gustaba muy bien, pero las fueron modelando y las fueron modelando hasta que ya levantaron bien el algodón. Y ya no hubo bracer, se acabó la bracería. Entonces ya.
¿En cuántos estados trabajó usted?
Pues a lo largo en el estado de Nuevo México, y luego en Montana, en Colorado. Bueno, más en esos 3 estados.
¿Y en me Texas? Tocó.
Ah, en Texas también, sí. Fueron 4 estados nomás los que nos tocó, pero casi siempre lo que duré más fue aquí en el estado de Nuevo México. Cuando duré yo más trabajando.
¿Dónde trabajó más tiempo? Muy bien. Don Benito, ya cuando se acabó, bueno, usted dice que le dieron oportunidad de arreglar su residencia en el 61.
En el 61.
¿Cómo fue eso?
El patrón ese que le digo se llamaba George Butch, hablaba español. Que nos decía, yo les voy a dar las cartas para que arreglen pasaporte. Y muchos pues no lo creían. Y sin embargo, en ese rancho, antes yo había querido arreglar residencia, ya tenía el pasaporte para arreglar y todo, por un abogado que me hizo las cartas chuecas ahí en Juárez, que él me conseguía las cartas y quién se queda, al último no me consiguió nada y ya me había sacado dinero. Por cierto que me devolvió todo el dinero para atrás, pero sí duró bastante para pagarme.
¿Qué les pedían?
Pues arreglar. Nos pedían el pasaporte que teníamos que arreglar en México. Ese teníamos que traer un pasaporte, no me acuerdo cómo se llamaba, la forma, quién sabe qué, ya no me acuerdo bien, pero teniendo que arreglar eso para poder pasar a arreglar pasaporte de residencia. Y luego los papeles, ¿verdad? Naturalmente de actas de nacimiento, todos los papeles que exigen.
Claro.
Yo ya los tenía juntos. Y cuando el patrón este andaba diciendo eso y le dije, pues yo ya tengo todos los papeles. Oh, ya tienes tú los papeles, ¿cuándo quieres las cartas? Pues luego, pues el lunes te las traigo, y me trajo las cartas. Así que yo fui de los primeros que arreglé en ese rancho porque ya tenía todos los papeles que había juntado cuando anduve con el abogado de San Juárez.
Ahí, en ese rancho, ¿en qué trabajaba?
En las pizcas de algodón y en las limpias. Limpiamos algodón, limpiamos huertas sembraban huertas de sandía, de melón y todo eso, chilares. Y pues nosotros era lo que hacíamos, limpiar algodón también. Andábamos en grupos y también siempre andaba un mayordomo para irnos vigilando cómo íbamos limpiando y todo.
¿Alguna vez tuvo algún problema médico, que se haya enfermado?
No tuve problemas de eso.
¿Había médicos en los ranchos?
No, en el rancho no había médico. Pero una vez aquí con el Rey Bickley, que se me cayó una puerta, andaba regando y me lastimé una uña, ¿verdad? Y me dolía lo barro y el mayordomo luego le habló al patrón y me llevó a Canutillo. Ahí en la clínica de Canutillo, ahí me llevó. Y entonces, pues ahí me sentó el estilo y lo vi que estaba con una... una broca y calentándole, pues qué va a hacer este hombre, lo puso colorado, colorado, le dije, pues qué va a hacer, dijo, no, no tengas miedo, dijo, con el dolor que tiene ni va a sentir, pues era la sangre, era la sangre agolpada, era la que me sentía el dolor, porque nomás cuando me puso ese colorado así, saltó la sangre así, y se me acabó el dolor, ya salió la presión de la sangre, ¿sabes? Dijo, ¿por qué lo hacemos? Pero fíjese, nomás en cuanto me atentó así con la broquita colorada, se voló, lo agujeró la uña.
¿Y ahí le cobraron algo a usted?
No, el patrón pagó.
Todo pagaba.
Yo no pagué ni un centavo. El Bickler fue el que pagó. Y precisamente ese rey Bickler que ya murió también, ese fue el que me dio las cartas para arreglar la familia.
Entonces, cuando usted arregló para usted, yo primero, solo
primero, y con la George Woods. Y luego después, ¿cuándo? En la temporada invierno, el George Woods dijo, pues ahorita no hay trabajo, si quieres vete para Juárez, y allí yo vivía en Juárez, yo te hablo cuando haya trabajo. Y entonces con este rey Bickler que me cambié, que me dio las cartas para la familia, estaba un amigo mío de allá, la Regina, y se dio cuenta y luego dijo, vente acá conmigo, hombre, yo te consigo trabajo el invierno. Pues me vine con él y ya no me quise ir para allá, bueno, ya tenía residencia. Y me cambié con el rey Bickler, acá no estaba este mayordomo, él era mayordomo allí, y él sí me dio trabajo todo el invierno limpiando sequías y todo eso. Y entonces el 62, como en julio o en junio, le dije yo, dile al rey Bickler que si me da las cartas para arreglar mi familia. Y sí, luego sí, cómo no.
¿Cuántos tenía de familia usted?
Yo tenía cuatro de familia. Y una me nació ya aquí, ya cuando habíamos arreglado.
Cuatro y su señora.
Y mi señora.
Y para todo le dio.
Para todo. Me dio carta donde él me daba trabajo, se comprometía a darme trabajo para que no me faltara, y casa y todo. Pues arreglé así, en el mismo mes que arreglé yo noviembre solo, al siguiente año noviembre arreglé toda mi familia. Venían tan contentos. Dice, ahora sí vamos a estar todo el tiempo con mi papá. Estaban chicos mis hijos, venían muy contentos todos.
¿Lo extrañaban cuando?
Sí, cómo no, pues nomás me miraban cada 8 días y venían encantados porque dice, ahora sí vamos a estar todos los días con mi papá. Mira. Y mi señora, pues no se diga, también venía rete contenta.
Claro.
Y esa es la historia. Aquí mis hijos, bendito sea Dios. Dios me ayudó, me ha bendecido de una manera especial. Mis hijos estudiaron y pues usted sabe, usted conoce a Eduardo. El otro hijo también es médico técnico. El que tengo allá en Phoenix es ingeniero electrónico. Fíjese, los tres estudiaron.
Qué bueno.
Aquí sí hubo modo de que se prepararan, gracias a Dios.
Qué bueno. Ya, don Benito, ya para ir finalizando, quiero que me platique sus reflexiones de haber sido bracero. ¿Fue bueno el haber sido bracero?
Mucho, muy bueno. Para mí fue mucho, muy bueno. Yo tuve que hacer una decisión. Yo, cuando se vino mi papá para Juárez, él tenía expres y mulas allá. Mi hijo, te los voy a dejar a ti. Y te voy a dejar la labor. No era de él, era la labor que pagaba renta para sembrar. Te la voy a dejar a ti para que te quedes porque... Dice, nosotros vamos a comprar una casa en Juárez porque el hijo mayor... Mi compadre Pedro, que es hasta compadre, compraron una casa y se los quiso traer para Juárez y me dejó toda la casa a mí. Pero, ¿qué pasaba? Me venía de bracero y la señora ya andaba tallando para que le cortaran el maíz o le picaran el algodón y todo eso, y era mucha lata. Allí estuvo la decisión que hice. Y para mí fue una decisión magnífica. Dije, o soy bracero o soy sembrador allá, porque la siembra que no me, no me mantiene, tengo que venirme de bracero.
Claro.
Y decidí lo último, dije, mejor me voy de bracero, entrego la labor, vendo el spray, las mulas y le traigo el dinero a mi papá, y así lo hice. Y entonces me dediqué nada más de bracero, y fue cuando me traje a la familia para Juárez. Duramos 5 años en Juárez, y fue mucho mejor. ¿Usted cree que hubieran estudiado mis hijos allá? ¿Con qué les habían...? Y mire, nos venimos para acá y arreglamos todos y bendito sea, fue una bendición de Dios. Tengo mucho que agradecerle a este país.
Qué bueno.
Porque aquí fue donde se abrieron camino mis hijos también.
Muy bien.
Gracias a Dios. sobre todo gracias a Dios, ¿verdad?, que caminé con las bendiciones del Señor. Claro. Desde que mi papá me dio la bendición la primera vez que entré de bracero, me fue muy bien.
¿Cómo se siente usted de escuchar la palabra bracero?
Me siento muy bien. Y le ruego a Dios que volviera a ver braceros, porque así no tiene que andarse escondiendo.
Así es.
Ojalá Dios quiera que un día vuelvan a implantar esa contratación de braceros, porque realmente es muy triste que la gente se ande escondiendo, porque parece ser que todo el tiempo los andan persiguiendo. No trabajan ni a gusto.
Claro.
Yo estoy muy contento que haya habido braceros en ese tiempo.
Podemos decir que sus recuerdos son positivos.
Son positivos, sí. Yo tengo mucho que agradecerle a este país. Mucho.
¿En qué fecha arregló usted su residencia, se acuerda? Continuamos con la entrevista con el señor Benito Fierro. Y me decía que arregló su residencia el 61.
El 61 en noviembre.
Después de haber sido bracero, ¿en qué trabajó don Benito?
Después de haber sido bracero, trabajé en la canería, en Mountain Pass Canary.
Uh-huh. ¿En dónde está eso?
Aquí mismo en Anthony, aquí luego. Por cierto, ahora ya esa canería ya fracasó, ya no sirvió. Ha cambiado muchos dueños, pero a mí me tocó una oportunidad muy buena. Los 24 años que trabajé allí, me fue muy bien. Me trataron bien. No tuve problemas, ¿verdad? Porque en primer lugar, en una ocasión salimos a huelga, pero por causa de la unión, porque se metió la unión allí. Pero no duramos mucho, unos 2-3 meses y se arregló y volvimos a entrar para adentro. Nos dieron lo que pedíamos y volvimos a entrar para adentro otra vez. Pero si en alguna parte gané yo dinerito, fue allí en la Mountain Pass, en esos 24 años que duré trabajando allí. De allí salí ya con mi retiro, porque me ofrecieron un plan que me convino la compañía. Y ese plan, pues para mí fue maravilloso, porque yo ya quería retirarme y ya estaba muy cansado. Porque claro, trabajábamos muchas horas, y luego trabajaba de día, trabajaba de noche. Tenía como 3 turnos. Uno a las 5 de la mañana, para salir a veces a las 2, 3 de la tarde. Uh-huh. Y luego cambiaba esa semana y me cambiaban a las 3 de la tarde para salir a las 12, 1 de la mañana. Y luego tenía otro turno que entraba a las 10 de la noche para salir a las 6, 7 de la mañana. Y estaba cambiando y cambiando, ya estaba casi... ¡Qué bárbaro!
¿Y ahí qué hacía?
Operador de cocedores. Luego después, como éramos operadores de cocedores, conocíamos el manejo ahí, porque eran cocedores que tenían aparato, ¿verdad?, para controlar el vapor y todo eso. Pues ya conocíamos muy bien el manejo de todos los aparatos. Y luego también teníamos que mandar la gente. Por eso nos nombraban lead men. Lo que es un lead man, nos ponían casco verde. Usted, por ahí está un retrato que traigo el casco verde. Uh-huh. Nosotros trabajadores traíamos casco blanco. Uh-huh. Y esa era la razón, porque ya ganamos un poquito más. Ahí está el de ese lead man. Y ahí me están dando un trofeo. Que
¿cuánto le pagaban ahí?
Pues allí ya, últimamente ya cuando salí, empezamos como, vamos a poner a 1.25 la hora. Uh-huh. Cuando empecé yo, que entré allí. Cuando después ya se metió a la unión, nos fueron subiendo por la unión y nos fueron subiendo. Ya llegamos a ganar a 2.50, casi ni creíamos la hora. Uh-huh. Después nos subieron a 3 y cacho. Cada año nos subían los 50 centavos, los 40. Uh-huh. Cuando yo salí ya ganaba 9.50 la hora. Uh-huh. Cuando ya me retiré yo de allí.
Okay. ¿En qué año se retiró?
El 92, en mayo.
El 92. ¿Es usted ciudadano americano?
Sí. Ah. El mismo año que me retiré, ese mismo año arreglamos ciudadanía, mi esposa y yo.
Ah, qué bien.
Le dije, ya que estamos retirados y tenemos tiempo, vamos a hacer la aplicación, y no tuvimos problema. Pronto nos hablaron y arreglamos ciudadanía.
¿Pudiéramos decir que el trabajo de bracero le ayudó en algo para formar a su familia?
Mucho, mucho me ayudó, claro que sí. Usted cree, si no hubiera sido porque hubiera estado yo bracero, estarían mis hijos ahorita en ni peligro. Yo sé que no había sido posible. En primer lugar, porque como mi papá no tuvo para darnos estudios allá, pues ni yo hubiera tenido. Y gracias a esto de bracero, a este país, ¿cómo no voy a estar agradecido yo? Nosotros trabajamos mucho y yo les decía a mis hijos, mire, fíjense, si ustedes no estudian, van a tener que hacer todo el tiempo lo que yo hago. Y no les gustaba a ellos, porque yo los dejaba en el sol y salían todos, mayormente mi hijo mayor salía todo colorado y sudado, y no les gustaba ese trabajo. Y luego mi esposa a veces se los llevaba pizca de cebolla también para que sacaran para comprar su ropita. Y también no les gusta, menos el hijo mayor, renegaba. Pues tienes que hacerlo, mijo. Por eso apúrate a estudiar, porque mira, si no lo haces, vas a tener que hacer lo que yo he hecho todo el tiempo. Y mírenlos, parece que les sirvió porque se apresuraron a estudiar y duraban a veces hasta las 11 de la noche. Yo me acuerdo que mi hijo antes, con una regla, no había todavía de esas, ¿cómo se llaman? Ahora las calculadoras. Antes eran unas reglas y él entró en competición hasta con esas reglas. No sé si la, por ahí la tiene él todavía. Y ahí está toda la noche y apuntado y le daba otra vez. Y le pusieron al estudio y gracias a Dios los tres salieron bien.
¿Qué son?
Pues este mi hijo Lalo que vive acá es ingeniero. Uh-huh. ¿Ingeniero qué? No me acuerdo qué, pues él trabaja, el trabajo de él era haciendo puentes. Uh-huh. Trabajaba en la carretera, construyendo puentes y todo eso, pero no me acuerdo qué clase de ingeniero, cómo le nombras a ese uh-huh. ingeniero. Pero lo empezaron a mandar a partes, como estuvo 2 años acá para el lado de Rushburg. Y entonces pues la esposa le dijo, no, pues yo no quiero que estés tan lejos. Y luego pues venía cada 15 días. Entonces se metió a un trabajo que agarró aquí en El Paso, pues es de cuestión de las aguas, no sé qué hace, y le pagan lo mismo. Y ya no tuvo que salir, ese es permanente. Entonces, ahí en El Paso.
Uno es ingeniero, ¿y el otro?
El otro es médico técnico, ese trabaja, desde que entró a trabajar en el hospital este que está acá, Thomason. Ahí trabaja él, por cierto que ahorita ya es supervisor ahí.
¿Y otro?
Y el otro pues es ingeniero electrónico, ese trabaja en la Intel.
Todos.
Intel, sí. Él ya tiene muchos años trabajando también desde que entró ahí en la Intel.
Qué bueno.
Entró primero como técnico allí, ¿verdad? Uh-huh. Y después de trabajando en la misma compañía, le pagó, le dio para que estudiara hasta recibirse, sacar su título de ingeniero. Ingeniero electrónico.
Don Benito, pues quiero darle las gracias por este tiempo que nos ha compartido, por todas las experiencias que nos ha manifestado. Le agradecemos mucho su
participación.
Bueno, pues
a mí me gustó mucho, ¿verdad? Porque realmente qué bueno que se sepa lo que uno pasó, ¿verdad? Cuando anduvo de bracero para formar su familia. No fue tan fácil, fue una cuestión de trabajar y pues educar a los hijos, tratar de formarlos, porque pues lo que interesa más es la familia cuando ya uno se casa. Y le doy gracias a Dios que todo salió bien, ya que hasta ahorita todo está bien con el favor de Dios.
Qué bueno, pues muchas gracias y ándale. Con esto vamos a dar por terminada la entrevista.
Seguro que sí, ándale pues. Gracias por haberlo conocido y siga adelante, porque sí es bonito que se sepan las referencias, todo lo que es. Pues uno batalló con sus familias, ¿verdad?, para venir a este país donde pues se formaron nuestras familias con el favor de Dios.
Gracias.